Hola, estoy muy feliz de estar aquí en el primer episodio de Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión. Los voy a llevar a través de este magnífico mundo de la ciencia. Hoy hablaremos del primer episodio de La Vida Privada de las Estrellas. Hoy será el capítulo 1, El Nacimiento. Bueno, entonces, antes que todo, el nacimiento es cuando nacen las estrellas, como dice el propio título, y espero que les guste mucho este episodio y comencemos. Mientras les digo lo que está pasando en un lugar de las millones de miles de trillones de galaxias en todo el universo, se están formando estrellas. Todas las estrellas se forman en el interior de nubes de hidrógeno y helio, que son los principales elementos, pero también hay otros como el polvo estelar, que tienen otros tipos de materiales para poder hacer posible la formación estelar. El polvo estelar es muy importante en este proceso. Entonces lo que pasa es que se llaman nebulosas. Entonces hay diferentes tipos de nebulosas y lo veremos más adelante en estos podcasts. Entonces lo que pasa es que cuando la nebulosa tiene un colapso gravitacional, porque hay mucha agrupación, entonces empieza a calentar esa zona y empieza a hacer algo que se llama una protoestrella. Entonces ahí empieza a ser la estrella, pero este proceso tiene que tener polvo estelar, porque se ayuda a calentar y a que el hidrógeno y el helio pueda formar la estrella. Entonces es muy primordial el polvo estelar. Puede que sea solo el 1% de la masa de la nebulosa. Recuerden este nombre, las nebulosas son las que crean las estrellas. Entonces, el polvo estelar, aunque sea solo el 1% de la masa de la nebulosa, es muy importante en este proceso. El otro 99% está hecho de helio, hidrógeno, ¿cierto? Y las otras trazas es de otros elementos como carbono, oxígeno y el polvo estelar. En esas zonas gaseosas del universo, la densidad molecular de los átomos de hidrógeno es lo suficientemente grande para que se asocien una cantidad grande y formen moléculas de H2. Estas nubes también pueden y deben hacer elementos más complejos y pesados para formar estrellas y planetas. Estas nebulosas de hidrógeno, helio y otros materiales, como dije anteriormente, pueden permanecer intactos por un tiempo, pero tarde o temprano algo las va a volver inestable. Puede ser simplemente la causalidad de que la densidad de unas zonas del universo sean mayores que en otras, o puede ser la colisión de otra nube o de otra nebulosa, o recibir la onda de choque de una supernova y otros eventos que puedan hacer que la nebulosa no sea homogénea. Entonces, lo que pasa cuando ya no son homogéneas, entonces esas zonas se van a empezar a poner más densas y van a empezar a tener atracción gravitacional. Cualquier cosa que haga que una parte de la nebulosa haya una cantidad considerable de moléculas estén más cerca unas de otras de las demás. Entonces, esto es lo que hace. Entonces, cualquier cosa que haga que en una parte de la nube haya una cantidad considerable de moléculas que estén más cerca unas de otras hará una fusión. Hará que se empiece a hacer la protoestrella. La gravedad acerca las moléculas alrededor del punto de mayor densidad. Por supuesto, eso lo hace que la atracción gravitacional sobre otras moléculas de hidrógeno cercanas aumente, atrayéndose hacia el centro. Poco a poco, la nube será más o menos homogénea. Se va dividiendo en zonas mucho más densas, separadas de la región, menos densas y casi vacías. Entonces la nebulosa de todas formas nunca fue homogénea. Entonces es algo interesante porque las nebulosas en sí no están completamente homogéneas. Entonces estas zonas que ya están en ese límite empiezan a hacer más atracción gravitacional con las otras moléculas y empiezan a atraerse o empiezan por choques de ondas de nebulosa, de supernovas, perdón. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, entonces continuamos. Pero además, cuando las moléculas son atraídas hacia las zonas más densas, se aceleran. Según la región de la nube de gas se contrae, las partículas se aceleran unas a otras y mueven cada vez más rápido. Es decir, la temperatura aumenta y la energía cinética igual. La energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética de las moléculas, energía, o sea, energía térmica. Por supuesto, aún es una temperatura muy baja comparada, por ejemplo, con la de la Tierra, o sea, con el núcleo de la Tierra, pero aumenta continuamente. Poco a poco se va calentando más y más. Llega un momento en el que dentro de la nebulosa, en el centro, hay pequeñas esferas de gas muy calientes llamadas protoestrellas, que es lo que estaba mencionando anteriormente, que se van haciendo cada vez más pequeñas y más calientes según la gravedad, va acercando a las moléculas de hidrógeno unas a otras. Entonces se va comprimiendo, se va volviendo mucho más caliente y así se va generando la estrella. Entonces esto se llama, en el inicio se llama protoestrella, porque todavía no es una estrella. Entonces esto es algo importante. La masa juega un papel crucial a la hora de convertir una estrella en de diferentes tipos. O sea, pues se puede convertir en una estrella enana o en una estrella gigante. Este proceso es dentro de la vida de una estrella extraordinariamente rápido. En un abrir y cerrar de ojos de tan solo 100.000 años, o sea, no literalmente abrir y cerrar los ojos, porque 100.000 años en una estrella es relativamente poco. Entonces, y realmente para nuestra galaxia, para nuestro universo, eso es muy poco. Realmente nuestro universo tiene 14 mil millones de años y más, ¿cierto? La ola de gas se habría comprimido hasta el tamaño de una estrella promedio. Ojo, una estrella promedio es como la de nuestro Sol, que son las estrellas más abundantes en nuestra galaxia. Y de hecho, solo se estima que son las más abundantes en todo el universo. Pero sí está comprobado de que son las más abundantes en la Vía Láctea, donde nosotros nos encontramos. Si la masa de la protoestrella no es muy grande, menos de 13 veces la masa de Júpiter, cuando las moléculas de gas se han acercado todo lo posible, la temperatura es menor que la necesaria para que se produzca la fusión de ningún isótopo de hidrógeno, menos de 1.000.000 de grados Kelvin. En ese caso, lo que tiene no es una estrella, sino como simplemente un planeta muy grande, un gigante de gas. Nunca llegará a brillar con luz visible. La superficie está a menos de 1.000 grados Kelvin. Eso no quiere decir que la estrella es fallida, sino que no emite radiación. Sí, o sea, sí emite radiación, pero al mismo tiempo no, sino que la emite muy poca. Pero al no disponer de una reacción nuclear que mantenga la temperatura, el objeto subestelar se enfría muy rápido según radia energía en infrarrojo. O sea, si esta estrella solo tiene las 13 veces la masa de Júpiter, que realmente para nosotros es mucho, pero para una estrella esto es muy poco, entonces no va a tener la suficiente presión en el núcleo y la suficiente masa. Entonces, si no tiene suficiente masa, no se va a calentar, y si no se calienta, no puede encender la fusión nuclear. Y si no enciende la fusión nuclear, no va a ser una estrella, sino que va a ser un planeta gaseoso, como Júpiter, ¿cierto? Júpiter no iba a ser una estrella por dos razones. Uno, era muy pequeño. No, realmente esa era la principal razón, porque era muy pequeño. Entonces, por eso Júpiter no terminó siendo una estrella. Realmente, Júpiter es muy pequeño a comparado a nuestro Sol. Nuestro Sol tiene el 99.90 y algo, 99 punto algo por ciento de la masa de nuestro sistema solar. Y el resto, el 0 punto algo, ya no me acuerdo exactamente, no les quiero dar cifras exactas, es el resto de los planetas, como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y la Tierra. Entonces, en nuestra Tierra es algo insignificante a comparación del sistema solar, y menos en la Vía Láctea, y menos en todo el universo. O sea, somos nada en este mundo. Qué triste, pero es la realidad. Si la nube gaseosa o la nebulosa que se contrae es más grande, entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter, dispone de más energía potencial gravitatoria para contraerse. O sea que tiene más masa y esto hace que se caliente más y pueda producir una estrella no fallida. O sea, no produce un planeta, sino que produce una estrella, que es lo que pasó con lo que te dije anteriormente. Si esa estrella tenía las 13 veces la masa de Júpiter, no se iba a convertir en una estrella, sino en un planeta supergigante gaseoso. Pero si la estrella tiene entre 13 y 80 veces la masa de Júpiter, sí se va a poder hacer una estrella porque tiene mucha masa y se va a calentar mucha más, mucho más. Según las moléculas se apretan unas contra otras, pueden calentarse hasta un punto crítico, el 1.000.000 de Kelvin. A esa temperatura de 1.000.000 de grados Kelvin se inicia la fusión de deuterio y la protoestrella se enciende nuclearmente. O sea, se convierte en una enana marrón. Las enanas marrones son las estrellas más frías. Estas enanas marrones no brillan mucho. El núcleo tiene 1.000.000 de grados, pero su superficie está a menos de 2.000 grados Kelvin. Estas estrellas marrones son unas estrellas muy pequeñas normalmente y no son muy calientes a comparación de otras estrellas. Un ejemplo, nuestro Sol no digamos que es el más caliente, pero es mucho más caliente que esta estrella. Nuestro Sol está entre 5.600 y 6.000 grados Kelvin en la superficie. O sea que es el casi el doble más casi el tri, o sea, doble o el triple de veces más caliente que una enana marrón. Estas estrellas no emiten casi radiación. Estas estrellas, casi toda su radiación la emiten en forma de infrarrojo, o sea, en un espectro de onda muy grande, ¿cierto? Lo único que puede funcionar en su núcleo es el deuterio. Lo único que puede fusionar, o sea, en la fusión nuclear es el deuterio, o sea, el hidrógeno 2 que tiene un protón y un neutrón. La estrella no puede iniciar la fusión de protones, o sea, el hidrógeno 1, que solo es un protón, porque es necesario 3.000, perdón, 3 millones de grados Kelvin. La estrella enana marrón nunca alcanzará este número por su baja masa. En unos cuantos millones de años, la enana marrón se le acabará el deuterio. A partir de eso, empezará a enfriarse mientras se enfría y raya energía en el espectro infrarrojo. Entonces, esas estrellas, como tienen tan poca masa, no se calientan lo suficiente y no pueden iniciar fusiones nucleares más pesadas como las del hidrógeno 1, las de protones, que necesitan 3 millones de grados Kelvin en el núcleo. Y además necesita más presión, pero esto no lo va a lograr. Bueno, ¿cierto? Entonces se va a empezar a enfriar y enfriar en el universo hasta que, pues sí, se enfríe. Realmente no se sabe qué pasa cuando una enana marrón se enfría. Hay una estrella hipotética que se llama estrella negra, algo así. Estrella negra, y es que ya no emite nada, está súper apagada. Es un cadáver estelar. Si la protoestrella es lo suficientemente grande, unas 80 veces la masa de Júpiter, la temperatura en el centro aumenta según se acercan las moléculas hasta que se enciende la fusión de hidrógeno, o sea, de protones. En ese momento ha nacido la estrella. En no demasiado tiempo, la presión hacia afuera de la radiación emitida por la fusión empieza la presión hacia adentro debido a la gravedad y se estabiliza. Su temperatura en la superficie, debido a la masa de la protoestrella, que es mucho mayor, o sea, 80 veces la masa de Júpiter o más, puede ir desde poco menos de 2.000 grados Kelvin hasta 50.000 grados Kelvin. Las estrellas de 50.000 grados Kelvin son estrellas de tipo O. O incluso más, en algunos casos aislados, se pueden calentar aún más. Los que generan una estrella de verdad, como una estrella roja, amarilla, azul, a partir de entonces, la estrella recién nacida entra en lo que se denomina la secuencia principal. Más adelante les hablaré de la secuencia principal. Y además, me despido. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Espero que les haya encantado. Espero que lo hayan entendido todo. Y lo más importante, que les haya gustado, como ya lo dije. Denme un comentario, recomiéndenlos a sus familiares, a sus amigos, por favor. Me encanta la ciencia. Si tienen alguna sugerencia para hablar en estos podcasts, déjenmelo saber en mi correo tuciencia.miciencia@gmail.com, o si tienen alguna duda o comentario, algo así por el estilo que me pueda ayudar a mejorar, me lo pueden dejar en ese correo. Espero que les haya gustado y ahora sí los dejo. Que tengan una muy buena tarde.